a mis estimados oyentes, deseando que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Lo estoy diciendo con todo el sentir de mi corazón y aún en la confianza, sintiendo certeza de que el Señor me ha mostrado. Fíjense lo que estoy diciendo. El Señor me ha mostrado que bendiga y que Él va a bendecir a aquellos a quienes yo le pida a Él que bendiga. No es atrevimiento el mío. Lo estoy diciendo porque el Dios Santo a quien sirvo sabe que digo verdad. Él me lo ha mostrado y lo he visto cumplido. Por eso al decir que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, lo estoy diciendo con todo el sentir. Que se cumpla en ti. Cree a lo que he dicho. Dios te bendiga. Vamos a orar para pedir al Señor su dirección una vez más, en lo que enseguida quiero que nos ocupemos. Padre mío, nuevamente estoy delante de ti, Señor. Nuevamente vengo delante de tu presencia para darte muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Dios. Asísteme, unge mis labios, y así también, Señor, sé con cada uno de los que escucharen, en donde fuere y como fuere y donde estuviere, Señor, para ser beneficiados por tu palabra. No te pido que bendigas tu palabra, porque tu palabra es bendita, sino que nos bendigas a nosotros con tu palabra, porque necesitamos tu bendición. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Bendito sea siempre y por los siglos tu nombre santo, Jesús mi Señor. Aleluya. Quiero llamar la atención, mis hermanos, en esta ocasión, en una expresión muy común, pero que a pesar de haber hablado de ella ya por una vida, por mi parte, y haberla oído muchas veces, una vez más, en estos días Dios me ha movido para que me fije en ella, en una manera más profunda, porque así es con todo lo que concierne a las verdades de Dios. Nunca podremos decir que ya sabemos aquella verdad en una forma tan suficiente como para pensar que ya no podemos saber más. Nunca olvidemos que lo de Dios es profundo como Dios mismo. San Pablo mismo, el hombre en quienes residían las virtudes, la plenitud de los dones del Espíritu Santo, en su revelación de grandezas y cuantas cosas que recibió de Dios, porque fue un gigante en la iglesia y lo es aún por medio de su palabra escrita que quedó, él pudo decir: oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios. Habló en una forma en que no se puede llegar al fondo. ¿Cómo habríamos de decir nosotros que ya las sabemos todas? Entonces, precisamente he hablado yo por una vida y he oído hablar de la gracia de Dios. Pero en estos tiempos, Dios me ha hecho que me fije en una forma más particular en esta expresión que describe algo que se recibe sin merecerse, algo que se recibe sin que a uno le cueste, algo que se le da sin ser suyo, algo que uno aún es posible que nunca espera tener. Y dice: porque la gracia de Dios, estoy leyendo en Tito capítulo 2, Tito 2, verso 11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Leo ese versículo, que es una expresión repetida en todos los escritos del Nuevo Testamento, más particularmente las cartas de los apóstoles, quienes enfatizan la maravillosa gracia de Dios que ha venido a ser manifestada con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, del cual, por cierto, nos dice el evangelista San Juan, fijémonos, esta expresión dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando del Señor, Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos nosotros todos gracia por gracia. Lleno de gracia y de verdad. Está dicho que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, no dice nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles. No es de vosotros, mas es don, regalo divino, regalo de Dios. Hay muchas cosas que Dios nos regala. Hay muchas cosas que nos da por gracia. Yo sé que de los que me están escuchando, no hay ni uno que quede exceptuado en esto que voy a decir. ¿Cuántas veces recibimos la luz del sol y no damos gracias por ello? ¿Qué nos cuesta? Nada. ¿Cuántas veces respiramos el oxígeno que está en la atmósfera, que nos es dado gratuito, y no damos gracias por ello? ¿Cuántas veces vemos la lluvia que viene a traer vida y no damos gracias por ello? Pudiera seguir diciendo y diciendo cuántas cosas recibimos por gracia. La misma vida no la tenemos de nosotros mismos, nuestra vida natural. Pero aquí habla la palabra gracia en el término bíblico de algo superior. Es el don de Dios. De algo que es eterno, de algo que es único, de algo que no tiene comparación, mi hermano. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. ¿Por qué dice que se manifestó? Porque no había sido manifestada. La gracia, ya dije, por Jesucristo fue hecha. Él es Dios mismo, es amor. Y la gracia de Dios es la manifestación para nosotros del supremo amor de Dios. Dios es amor, Él es la gracia. Y lo que hemos recibido es a Dios mismo. Y en Dios mismo hemos alcanzado la salvación. La salvación de nuestras almas. El perdón de nuestras culpas por gracia. No por obras, dice mi hermano Pablo, para que nadie se gloríe. Por gracia, hermano, dije al principio, y vuelvo otra vez a enfatizar el hecho de algo doloroso para mí, porque soy un viejo que he caminado ya por mucho tiempo, y he vivido una vida muy intensa en el Señor, he caminado y he viajado, y para el tiempo presente, mi ministerio no está limitado ni a una región, ni a un país, ni a un continente, sino está ligado con mis hermanos por todo el mundo. Mi mente no está reducida solamente a cierta o cual grupo, a cierta o cual denominación o a cierta o cual raza. Estoy claro de lo maravilloso de esta gracia, que es algo que no tiene comparación y es listo. Entonces dije, con dolor, ¡cuán pocos son mis hermanos que en realidad aprecian el valor de esta gracia! Hay muchos que no pueden creer que la gracia de Dios sea suficiente para limpiar sus culpas. ¿Cuántas ocasiones he oído a hombres y mujeres también, sumidos en la miseria del pecado y de la ruina, y cuando se les ha hablado de la gracia de Dios, de la salvación por gracia, no han podido creer que sea para ellos. ¿Por qué? Porque se les hace que es mucho para que sea cierto. Pero ¿saben qué? Una de las razones para que haya muchos que piensen así es porque han visto dos cosas entre el llamado cristianismo, el profesante cristianismo, entre mis mismos hermanos, muchos de los que yo conozco. Y esto es la manera en que viven. Muchos de los que dicen que son salvos por gracia, la manera como viven, no demuestran gratitud por haber sido alcanzados por su gracia. Porque le sirven al Señor como les place, le sirven con lo que les sobra de su amor, de su tiempo, de sus fuerzas, de su dinero y de todo lo que tienen. Hacen como quieren. No es cierto. No es cierto que aprecian la gracia del Señor. No han podido entender lo que el Señor le dijo o le quiso decir a Pablo cuando le dijo, enfermo, le pidió a Dios, sáname 3 veces. En oraciones y en ruegos. Y en la última vez no lo sanó. Le dijo, bástate mi gracia. Porque el que sabe lo que vale la gracia de Dios, nada, nada de lo de aquí va a compararse con ello. Nada de lo de aquí va a valer más que esa gracia. Porque si no tenemos nada de lo demás, siendo poseedores de la salvación de Dios por gracia, eso es lo mayor, porque todo lo de aquí se acaba. ¿Sabes qué es cierto, mi hermano que me oyes? Pero lo que es de Dios es eterno, y la gracia es para una vida eterna en gloria, para siempre con el Señor. Así dice, así está señalado. Y entonces dije, una de las razones para que se confundan aquellos que no entienden, es ver cómo caminan muchos de mis hermanos, ministros y fieles, ministros petulantes, orgullosos de mi raza y de otras razas, profesionales, orgullosos de su título y de su rango y de su posición y de su congregación. Ahí empieza, y siguiendo con cristianos, de los cuales está escrito, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo Jesús, pues dice, los que andan, no conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Porque hay muchos que andan, que dicen que están en Cristo, pero andan en la carne. Andan en la carne, no andan con ese sentir que los mueve a cada instante. No cada culto, no cada domingo, no cada cuaresma, no cada Semana Santa. No nomás cuando van a cierto cual templo, sino a cada paso, vivir en un reconocimiento profundo y supremo de lo que es el privilegio de haber sido alcanzados por la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. Por cuanto viven muchos profesantes cristianos en esa forma, confunden al miserable pecador que teniendo necesidad de la gracia de Dios, no puede creer que es para él, porque mira cómo viven los otros. La segunda razón es precisamente el ambiente de la religión organizada, de reglas, de tradiciones, de doctrinas de hombres, en la que se le enseña a los cristianos que son justificados por guardar esto, por guardar aquello, por guardar allá, por guardar acá. No porque no haya que hacer cosas, no porque no haya cosas que guardar, pero ¿cómo se guardan? El fariseo que estaba parado allí en el templo y mirando al publicano que estaba hincado, dice el Señor que el fariseo decía, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, y no fue justificado. ¿Por qué es mal orar? No, Señor, vale más que oremos. ¿Por qué es mal ayunar? No, Señor. Muchos cristianitos carnalones que saben, dicen que saben orar, pero nunca ayunan. Vale más que ayunen y se aprieten el estómago para ayunar delante del Señor, porque es necesario orar y ayunar. Y decía aquel, y diezmo, ¿es malo diezmar? Cuidado, porque hay muchos que dicen que eso es de la ley. Vale más que el que dice que de veras ama al Señor empiece por darle por principio de cuentas el diezmo al Señor, 10 centavos de cada peso, de cada dólar que gana, para empezar, y de ahí todo lo más que pueda, si es posible, todo lo que gana, porque el Señor no se nos olvide que no nomás dio diezmos, dio su vida por nosotros. Y el que tiene la gracia de Dios va a hacer esas cosas y todas las demás obras, pero no las va a hacer para justificarse ni para creerse mejor, porque eso es lo que enseña la religión de formas, la religión de tradiciones, la religión de los grupos, de las instituciones, de las denominaciones religiosas. Eso es lo que enseña, que su justificación es cómo ande, cómo se vista. Seguro que andar decentes. Yo soy en contra de que los cristianos anden todos indecentes, y mayormente las hijas de Dios, que anden igual que las hijas del mundo. Cuidado con eso. Pero el que anda vistiéndose y caminando en forma decente y honesta, no es para que se justifique, sino que sabe que lo hace para agradar a aquel que, sin tener nosotros ni una obra a nuestro favor para ser justificados, hemos sido salvos por la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Mi hermano, tú que sabes de la gracia, te invito una vez más para que juntamente conmigo considere las palabras que estoy dando y permitamos forzar nuestras mentes para ir en los profundos, en los secretos de Dios, y así mirar en lo que toca al don de Dios, de su gracia. He considerado y he puesto la comparación de la parte del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió. Estoy hablando del pueblo judío, que está delante de Dios hasta este día como un milagro de la veracidad de la Biblia, porque para nosotros el que el pueblo judío viva es la prueba de que la Biblia que tenemos en las manos es el libro verdadero de Dios y es el libro de la vida. Pues ese pueblo le fue dada la ley, y hasta este día entre ellos la guardan con todas las fuerzas de su ser. Por 3500 años guardan la ley. Pero San Pablo, el intérprete por excelencia de los misterios de Dios, nuestro apóstol, nos declara y nos dice que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, porque la salvación, aún cumpliendo con los 613, oigan bien, 613 mandamientos en total que están ordenados en el Antiguo Testamento para Israel, aún cumpliéndolos todos, cosa que es imposible para ningún hombre, exceptuando a uno que fue un judío llamado Jesús de Nazaret. Nadie fuera de él pudo cumplir, ni puede cumplir la ley. Y no le hace que aún alguien la pudiera cumplir, no puede ser justificado por ella. E Israel todavía está guardando las obras de la ley, la circuncisión, el sábado, la comida kosher, las fiestas y todo eso. Es un gozo para mí verlos a ellos hacerlo, porque es el testimonio, dije, de la veracidad de la Biblia. Pero aún sé, y con dolor lo digo, no con desprecio, sino por amor, porque de ese pueblo viene nuestra salvación, y lo amo. Pero con dolor veo y sé que todavía no tienen la salvación que yo y tú, que éramos como los perros que estábamos afuera, de los que dijo el Señor cuando habló de la mujer cananea que vino a pedirle, pues por misericordia, le sanara a su hija, y los apóstoles le pedían al Señor que la atendiera, y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego también cuando siguió insistiendo, le dijo, no es lícito, mujer, dar la comida de los hijos a los perros. Y yo y tú éramos esos, estoy hablando a los gentiles, pero un día, por gracia, no solamente el Señor nos dio migajas, porque la mujer dijo, sí Señor, los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Y agradó al Señor y le contestó, pero ¿sabes qué? A ti, a mí, mi hermano gentil, creyentes, no nos ha dado migajas. Hemos comido del pan vivo que descendió del cielo. Y es Cristo Jesús, mi Señor mismo. Él es la gracia. Sin merecerlo, sin ser pueblo de Dios, sin tener parte en el pueblo de las promesas. Ellos hasta este día están todavía con el velo puesto. No porque están desechados como algunos satanases dicen, sino porque está esperando el Señor que pase el tiempo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y cuando haya entrado el último de los que hemos de ser salvos por gracia de Dios, entonces todo Israel será salvo. Pero ahora, esta gracia se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Dios os bendiga.